RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quienes habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestra emisión de hoy, que hemos titulado Juegos Olímpicos, Filosofía e Historia de Occidente, hemos preparado un programa que sé que les va a gustar, no solo por la importancia histórica en sus orígenes, sobre todo en la Grecia antigua, sino además también toda la significación que tiene para la historia occidental estos juegos. En el imaginario social de la sociedad de hoy existe un fenómeno de amplia recordación que integra, por un lado, la mitología del mundo antiguo y, por el otro, una historia reciente de sus muchos ejecutores, los atletas de ayer y de hoy. Nombres como el de Platón y Aristóteles son considerados fundadores de las primeras sesiones de educación física y héroes de la Grecia clásica como Corebus, el primer recordman de la historia en la carrera del estadio, y Fidípides, quien llevó a Atenas la buena nueva por el triunfo ante los persas, se confunden con la leyenda de los Juegos de la Modernidad, como Emil Saptopec, Carl Lewis y Sergei Budka. Obviamente las mujeres también tuvieron una participación muy relevante en estos Juegos. En la actualidad, las mujeres han sobresalido en la arena y en las pistas atléticas, como Nadia Comaneci, Griffith Joyner y Martina Navratilova. La filosofía del olimpismo en general ha mutado del sport por el sport al lema «Lo importante no es ganar, sino participar», propio de la sociedad de lores, señores y gentlemen. Del amateurismo y el fair play del estamento pregonado en la máxima «Civitis altius fortis», al ganar a cualquier precio, y la frase después del primero todos son perdedores, que habla muy bien del cambio de época, de la transformación de los valores y la adopción del espíritu de la revolución industrial y de su implacable mandamiento de la eficiencia. El programa de hoy explicará o intentará explorar un poquito todos esos ámbitos y esos tópicos del olimpismo y de la sociedad, repasando obviamente toda la importancia desde sus orígenes mismos en la Grecia antigua. En ese sentido, hemos invitado al profesor David Kitian, quien es sociólogo y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, docente, escritor e investigador. Actualmente es corresponsal de Nuevo Estudio en Bogotá, presidente de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, ASCIENDE, y se desempeña también en nuestra universidad como tutor del curso de sociología. Bienvenido, profesor, a esta emisión tan deportiva que tenemos hoy, pero también tan histórica en Palabreando con Sofía.
Carmen Sofía, un placer, de verdad que es muy grato estar aquí acompañándolos y acompañándolas. Y en efecto, lo que proponemos es un conversatorio sobre lo que podría ser todo el acervo filosófico del nacimiento de los Juegos Olímpicos y cómo eso se ha ido transformando hasta el día de hoy. Gracias nuevamente por invitarme.
Bueno, profesor David, muchísimas gracias también por haber aceptado esta invitación. Quisiéramos un poquito ambientar a todos nuestros oyentes sobre la importancia del tema a partir de una pregunta sobre los principios filosóficos de lo que hoy denominamos olimpismo.
Sí, la pregunta es muy pertinente porque apunta a la génesis de la creación de las justas en la antigüedad. Existe un lugar común que suele confundir los juegos que actualmente vemos por televisión y los que se publicitan por la prensa y que todo el mundo sigue de una forma ávida y expectante con lo que pudieron ser esas primeras manifestaciones. Yo te digo, Sofía, que el olimpismo nace hace cerca de 3.000 años y los primeros registros los podemos ubicar en la ciudad de Elis, en Olimpia, 8 siglos antes de Cristo. De hecho, el primer atleta que aparece inscrito como el primer campeón, tú lo decías ahora en la introducción del programa, es Corebos, el primer recordman, el primer velocista de la historia. Y todo esto para indicarte que inicialmente los juegos tenían un origen sagrado, sacramental, de ritual, de comunión con las deidades, con los dioses. Un poco era una ofrenda de los mortales frente a la invisibilidad, pero también a lo invencible de los dioses de entonces. Entonces, lo que tenemos que remarcar es que cada prueba atlética era encomendada a un conjunto de divinidades y no tenía esa connotación de récord o de prestigio, aunque sí ya había un incipiente prestigio en esa época. Todo el que ganaba una prueba seguramente garantizaba que con el paso del tiempo sería recordado. Se solían hacer inscripciones de los campeones en los pedestales de las primeras estatuas de entonces y muchas veces se le atribuían hasta propiedades de Dios al campeón. Tenemos en la literatura digamos una amplia colección de datos que nos muestran lo que eran los juegos en esa época. Pero cierro con esto, sí era una actitud heredada, es decir, hijo de atleta, seguramente era atleta, y lo otro también era practicado por, digamos, la clase estamental de los nobles. Y allí, con eso te quiero decir que no participaban las mujeres, todavía no eran consideradas ciudadanas, tampoco los esclavos. Eso ya después sería adoptado por Roma y ahí ya marcamos una transformación, porque la actitud de los romanos ante los juegos fue una actitud más desde lo público o desde el público, desde ubicarse detrás de la barrera, y les parecía innoble desnudarse y exhibir sus cuerpos delante de la galería. Eso no lo hacían los romanos. Entonces encontramos, para resumir esta primera pregunta, un principio sacramental, estamental y de vindicación de una clase, más allá de lo que vemos hoy día, que es la exaltación misma del cuerpo y la presencia todo el tiempo del récord y demás.
Bueno, profesor, en consonancia con eso, una segunda pregunta es, ¿cómo se gestan propiamente los Juegos Olímpicos en antigüedad? Nos ha hablado un poquito de la ciudad de Elis en Olimpia, pero ¿cómo llega esto, digamos, a extenderse a todo el mundo antiguo? Atenas...
Sí, recordemos que, bueno, Elis, en la llanura de Olimpia, queda muy cerca de Atenas y de Esparta, las ciudades-estado, y fue, digamos, introducido los Juegos Olímpicos dentro de la cotidianidad civil de estas ciudades. Por ejemplo, para los lacedemonios, que eran los ciudadanos de Esparta, era fundamental la instrucción en prácticas físicas, porque eso garantizaba que los soldados se desempeñaran muy bien en el campo de batalla. Es decir, ya había aquí un principio de educación física, lo que convencionalmente conocemos en el mundo de hoy como la educación de lo corporal, del cuerpo. Y en esa época, el ejemplo es el de Licurgo, en el siglo IV a.C., quien en su estatuto civil introduce la enseñanza de las artes, en este caso la cítara, con el fin de afinar la puntería de los arqueros o inclusive de los lanceros, de los que empuñaban las lanzas, agudizando la práctica de la cítara. Entonces tú lo que haces es optimizar tu motricidad fina. También la práctica del pugilato es el, digamos, el antecesor del boxeo. También era prueba de garantía de que tú ibas a ser un buen luchador en el campo de batalla. Si tú miras un boxeador hoy día, el boxeo sería lo que devino del pugilato. Ves que hay una mano que defiende el rostro, que defiende el cuerpo, y hay otra que ataca. Esa es la que empuña la espada, y la que defiende empuña el escudo. Entonces con el boxeo ya había una preparación de lo que era el mundo militar, el mundo marcial. Eso en Esparta. En Atenas, los ciudadanos libres eran los únicos que se podían dar el lujo, por hablar en palabras de hoy, de exhibir sus cuerpos en la arena, en la palestra, en lo público. O sea, eran tenían tal dominio de sí y de su sociedad que podía permitírseles exhibir sus cuerpos al aire libre. No así las mujeres, no así los esclavos. Entonces esto habla ya de una integración de las prácticas, es que no quiero decir deportivas porque el deporte es fruto de la modernidad, las prácticas corporales, de la actividad física, a los códigos civiles, a las maneras como se concibe la sociedad y a la manera como se proyecta. Entonces las ciudades-estados, con una amplísima influencia sobre las demás polis, evidentemente irrigaron esta costumbre, y son los juegos de la antigüedad que se pueden situar en el 776 a.C. Los que marcarían definitivamente esta influencia, porque ya si tú observas los historiadores de la época, los cronistas de esas calendas empiezan a marcar los años con la periodicidad de una prueba y otra. Entonces las olimpiadas refieren para esa época a periodos de tiempo. Cada 4 años era una olimpiada. Hoy día decimos las olimpiadas. Bueno, lo que estamos usando es una manera de medir el tiempo en el mundo antiguo. Entonces ahí ya hablamos de, por esa vía nada más hablamos ya de una fuerte influencia en el entorno de las ciudades-estado de Atenas y de Esparta.
Y en ese momento, profesor, me surge justo la pregunta de figuras como Platón, Aristóteles, desde la filosofía, Licurgo, desde otros espacios, ¿cómo entran a significar los Juegos Olímpicos, o cómo entra esa relación entre filosofía y los Juegos Olímpicos en la antigüedad?
Sí, la pregunta también es muy adecuada, porque si tú recuerdas el juicio a Sócrates, lo que implicó ese gran acontecimiento de llevar a un tribunal de entonces al que llamamos uno de los padres de la filosofía, era justamente por pervertir la juventud de la época. Y eso significaba, entre otras, ejercer actividades al aire libre que en todo caso no eran bien vistas por la sociedad de entonces. Platón inaugura la academia, y si tú miras dentro del programa de educación de Platón, curricular diríamos hoy día, habían actividades al aire libre. Platón mismo era un campeón en carreras pedestres, era un gran atleta. Se le llamaba Platón porque significaba el de anchas espaldas, y hay referencia en algunos textos a que practicó el pugilato. Aristóteles, digamos, no era tan proclive a las actividades físicas, no fue tan atleta como Platón, pero en todo caso en el liceo también se contemplaba, además del peripatos, que es una actividad en todo caso física también, porque se camina con el maestro y se van haciendo las preguntas fundamentales de la vida, por lo cual Aristóteles también lo podríamos ubicar como uno de los pioneros de la educación física. Y cuando te mencionaba Licurgo, cuando hablabas tú ahora de Fidípides, que es ese soldado hoplita que con todos sus aperos de la guerra viene de la llanura de Maratón y hace algo así como 42 kilómetros para llegar a la puerta de Atenas y decir hemos vencido, y caer desplomado después de ese esfuerzo sobrehumano, no solamente los 42 kilómetros, sino de haber combatido 3 días seguidos casi que sin descanso. Y eso inaugurará en las Olimpiadas Modernas en 1896 en Atenas la prueba del maratón, que le hace honor a una región geográfica de lo que hoy día es Grecia, y que recuerda justamente esa buena nueva de traer, digamos, la gran noticia de que se ha vencido al, poderoso y numerosísimo ejército persa. Eso se ilustra en películas como 300, películas de hoy día de Hollywood, pero también de relatos como el de Maratón y el de la Batalla de las Termópilas, ¿sí? Que fue uno de los grandes combates entre el mundo persa, Darío, Ciro, etcétera, y sobre todo Atenas. Entonces eso como para ubicarte en el panorama, que sí, los filósofos sí incidieron de una manera poderosa en los juegos. Es decir, los juegos, cuando se empiezan a practicar cada 4 años, como te lo decía, recordaban, además del culto a los dioses, de la comunión entre mortal y divinidad, también servían ya en ese tiempo para promover una educación física de ciudadanos que, por un lado, tenían responsabilidades civiles, pero que sobre todo, estamos hablando del mundo antiguo, tenían obligaciones de la guerra, de defender a su propio territorio, y de que en cualquier momento, cuando los llamaran, debían estar al frente. En Esparta había servicio militar, digámoslo, obligatorio, y entonces la sociedad patricia, que era la sociedad militar, era la sociedad de avanzada, digamos, en la punta de la pirámide. Y en el mundo ateniense eran los civiles que se congregaban en la plaza pública, en el ágora, y que a partir de sus habilidades físicas también podían llegar a ser generales, o en todo caso comandantes de divisiones de infantería o de caballería.
Bueno, profesor, y una última pregunta que de pronto intenta enlazar esos tiempos antiguos con la modernidad, y es que ya nos ha mostrado un poquito el panorama de cómo los Juegos Olímpicos no solo servían para concretar ese ideal de educación que se tenía respecto a el cuerpo, para los servicios de la guerra, etcétera, etcétera, sino además, y con esto va la pregunta, es cuáles serían las diferencias entre ese servicio que prestaban los Juegos Olímpicos en la antigüedad, si podremos llamarle servicios, a toda la transformación que han venido surgiendo en estas épocas modernas y con todas las celebraciones a las que hemos asistido en los últimos tiempos.
En 26 Olimpiadas de la Era Moderna, desde Atenas, 1896, cuando el barón Pierre Freddy de Coubertin los reinstala. Y ahí ya va una clave de la respuesta: cómo un noble, un francés, un aristócrata, es el encargado de restaurarlos. Teodosio, en el año 470, los suspende, es decir, después de que era Atenas la que tenía, digamos, la vanguardia, bueno, la cultura griega, la cultura helena. No es la Grecia como país o estado que la concebimos hoy día, era una cultura. Después de que Roma invade a Grecia, los considera unos juegos en decadencia, y eso finalmente se termina cuando un emperador, Teodosio, los prohíbe. Y pasaría mucho tiempo para que un aristócrata los reinstale, y entonces uno dice, claro, los juegos son recuperados porque son los juegos de un estamento, de una clase, de los aristócratas. Mira, el principio de los juegos de la modernidad, no hay la posibilidad de que un no aristócrata, una persona que no tenga título nobiliario, los practique. Primero, porque la condición sine qua non era que no podían ser profesionales, era un deporte amateur. Cuando hablamos de un deporte amateur, significa un deporte de gente que dispone del tiempo y el dinero para prepararse, y que no ven ellos una posibilidad económica de alimentarse o en todo caso vivir de ello. Entonces eso ya de por sí marca una diferencia, por un lado, con todo y que hay afinidades con el pasado, pero se instala directamente en lo que podría ser hoy día la sociedad, o la revolución industrial, o la sociedad moderna, en el sentido de que hoy día lo que importa es el récord, la victoria, el ganar, a veces la victoria por la victoria, ya no el participar como una condición primaria de los juegos. No importaba participar, sino ahora era ganar la medalla, el registro. Se introduce la figura poderosa del árbitro, hay un reglamento, hay una normatividad. Todo esto tiene una coincidencia con la sociedad de hoy día. Es una sociedad que busca la eficiencia por encima de la eficacia, y además es una sociedad que en donde se anula el sujeto, en la medida en que vamos a instrumentalizar a los deportistas, y servirán solamente en la medida en que produzcan récord, marcas y medallas. pero con el paso del tiempo, si llega otro que lo supera, se desvanece un poco la figura del anterior exponente. Eso es un poco la sociedad de hoy día, es decir, los juegos se compadecen con la era o con la época en que son practicados, de tal suerte que hoy día tenemos unos Juegos Olímpicos que son, digamos, el principal producto de una multinacional que es el Comité Olímpico Internacional, el COI, como lo podría ser la FIFA para el caso del fútbol, y que como multinacional busca ampliar sus beneficios económicos y, por otro lado, desdibujar un poco esa imagen del hombre o la mujer como los grandes protagonistas que se superan a sí mismo cada día a través del tiempo. Es decir, ya ese espíritu olímpico un poco se ha desdibujado. Y hoy día lo que tenemos son marcas y tenemos un negocio muy suculento que da unos dividendos económicos impresionantes. Es la principal multinacional del mundo, es el COI, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de show business, de espectáculo, y ya no de esos principios que acompañaron sacramentalmente en la antigüedad a las justas olímpicas.
Bueno, profesor, lastimosamente tenemos que dar lugar a una pausa institucional, pero regresamos con usted en nuestra segunda sección y con ustedes también, mis queridos oyentes, de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros y los enviamos a esta pausa institucional.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando la lectura del texto Historia y filosofía del olimpismo de Corrado Durantes, no sin antes presentarle a nuestro autor. Conrado Durantes es presidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin, de la Asociación Iberoamericana de Academias Olímpicas, de la Academia Olímpica Española, de la Asociación Española de Filatelia Olímpica y de la Comisión para la Academia Olímpica, de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, ACNO. También es vicepresidente de la Comisión Pierre de Coubertin del Comité Olímpico Internacional y miembro de la Comisión de Cultura del Comité Olímpico Internacional. Es profesor itinerante de la escuela del mismo organismo y miembro por elección del Comité Olímpico Español desde 1972. Profesionalmente ejerce el cargo de magistrado en Madrid en el Tribunal Superior de Justicia. Desde el campo del deporte de alta competición, en el cual se integró como destacado atleta, Durantes tomó contacto con el mundo de la investigación olímpica en el 61, cuando fue elegido por el Comité Olímpico Español para representar a España en la constitución y primera sesión de la Academia Olímpica Internacional en el mes de junio. Ha escrito, entre otros textos, Los Juegos Olímpicos Antiguos, en 1964, Olimpia y los Juegos Olímpicos Antiguos en 1976, que fue de las obras monumentales que el autor dedicó 18 años de investigación para su escritura. Otro también muy destacado es Barcelona Olímpica, escrito en 1986. Entonces, como vemos, es un destacado atleta, pero también un autor muy destacado en género de investigación olímpica. Retomando entonces a nuestro invitado, quisiéramos un poquito que nos comentara sobre la historia del libro, cuál es el llamado que nos hace Durantes también para la historia del olimpismo en este texto.
Claro, cuando tú leías la hoja de vida, recordaba otra obra que un par de periodistas, Pete Simpson y Andrew Jennings, que habla, el título se llama Los Señores de los Anillos, donde hacen una serie de denuncias de un poco la trasescena del Comité Olímpico Internacional y de los Juegos Olímpicos, porque Durantes corresponde muy bien, es funcional a la cultura estamental de la administración del deporte internacional. Es decir, es un nuevo aristócrata que fue atleta y que ahora ocupa, digamos, todas esas dignidades que tú acabas de enunciar, que es tan protocolario del mundo antiguo y del mundo medieval, con la lectura de los edictos, donde habían el heraldo comunicaba todos los títulos que tenía su señor, su lord, y eso es un poco lo Conrado Durantes. Claro, es un estudioso, y el libro es importante en la medida en que aglutina toda la simbología, toda la iconografía tradicional, pero también romántica de los Juegos Olímpicos. El juramento olímpico, que es un compromiso del atleta frente a la sociedad, frente a Dios, frente a los jueces, el juramento de los jueces, el himno de los Juegos Olímpicos, que es un dechado de buenas intenciones, de lo que podría ser la cultura occidental, y por otro lado, también nos recuerda los lemas olímpicos, por ejemplo, el Sitius Altius Fortius, que significa más alto, más lejos, más fuerte, que en todo caso es una invitación a la superación de la humanidad, del hombre, de romper límites. Todo eso es la visión romántica de los Juegos. Eso está condensado en el libro. De allí que sea tan importante, además de que hace un recorrido, no solamente por la historia de los Juegos Olímpicos en el mundo griego, en el mundo heleno, sino también con la restauración de los Juegos en la modernidad, de las 26 Olimpiadas que hasta Pekín 2008 se han realizado. Se han suspendido en el tiempo de entreguerras, y también ya contamos con una versión de Juegos Olímpicos de invierno, que siempre se hacen en Europa, que es donde tienen nieve y estaciones. Bueno, en el sur también hay, pero nunca ha habido unos Juegos Olímpicos en el sur. De hecho, los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016 son los primeros Juegos que hace Sudamérica. Digamos que hace un país pobre, tercermundista con todo, y que Brasil es una de las economías emergentes, pero eso habla muy bien de que los Juegos siempre se lo dan a las ciudades que pueden ofrecer una infraestructura, una parafernalia, pero también un lobby político poderoso frente a las instancias del Comité Olímpico. Por eso es importante el libro, ¿sí? Por eso lo recomendamos, porque al menos nos da un panorama. Sí, es la visión formal y la historia ortodoxa, la clásica, pero yo creo que hay que tener esos fundamentos para, si uno quisiera hacer una avanzada crítica de eso, pues tener mayores herramientas de juicio.
Bueno, profesor, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Palabreando sobre los Juegos Olímpicos e historia y tradición de Occidente, y esperamos entonces poderlo invitar en una próxima emisión.
Bueno, yo encantado de volver a visitarlos, realmente ha sido muy, muy plácido para mí estar aquí, y espero que los oyentes no se hayan aburrido con toda esta perorata en torno al deporte y la filosofía del mismo. Muy amable.
Bueno, profesor, no creo que los oyentes se hayan aburrido, sin embargo, estoy segura que profundizarán un poquito esta ambientación tan corta que hemos hecho de los Juegos Olímpicos y de todo el mundo antiguo, también en la significación de los mismos Juegos. Los dejamos entonces con una pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del 10º Congreso Nacional de Sociología, a realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre de este año en la ciudad de Cali. A este evento lo están invitando la Universidad del Valle, la Universidad ICESI de Cali y la Universidad del Pacífico de San Buenaventura, como universidades organizadoras del Congreso. El 10º Congreso Nacional de Sociología se presenta entonces como un lugar de encuentro entre generaciones, entre antiguas y nuevas formas de hacer sociología, entre la herencia y la ruptura, entre prácticas tradicionales y estilos emergentes de trabajo que construyen nuevos problemas, nuevas preocupaciones y nuevos enfoques. En el espacio de confrontación así definido, esperamos encontrar la posibilidad de dar cabida a la diversidad de la sociología contemporánea en Colombia y al diálogo entre diferentes posibilidades de asumir y de vivir el oficio del sociólogo. Si quieren más información, pueden consultar la página www.icesi.edu.co. Repito, www.icesi.edu.co, y ahí encontrarán más información sobre ponencias, mesas temáticas. Bueno, amigos, y eso era todo lo que teníamos programado para el día de hoy en esta emisión sobre los Juegos Olímpicos. Espero que les haya gustado y profundicen un poquito más sobre la ambientación que le hemos hecho aquí en el programa. Muchísimas gracias por su atención. Queremos también saludar a todos nuestros oyentes en la Universidad Uniminuto, la Universidad de La Sabana, y unos agradecimientos especiales a la Vicerrectoría de Desarrollo Regional por la misión y el esfuerzo constante que hace en la reproducción del programa. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.